Estás escuchando SBS en español.
Por un lado, bastante sorprendente, ya que las encuestas reflejaban que el Partido Laborista se iba a llevar la victoria. Yo creo que en todos los medios internacionales ese era el resultado esperado. Sin embargo, la mayoría que ya han logrado asegurar la coalición, pues muestra nuevamente cómo las encuestas en los últimos años a nivel internacional no han reflejado la realidad. Y en este caso, pues además de retratar esta cuestión de las encuestas, pues también lo que refleja es que mucho de lo que se pensaba que iba a jugar un rol importante en la campaña, los grandes temas, al final de cuentas no definieron el discurso político.
Y obviamente con este triunfo de la coalición se reafirma en el poder, va a ejercer un nuevo mandato, siguiendo una misma política exterior, ¿o modificará esta situación?
Pues muy probablemente lo que se espera es que la política exterior continúe en muchos sentidos. Algo importante que se ha demostrado en los diferentes ciclos de la política exterior australiana es que siempre la decisión de cómo se aprovecha el rol de Australia en el mundo como potencia media siempre está condicionada a quién está en Canberra. Y en este sentido, yo creo que Scott Morrison va a mantener las mismas líneas que ya había mantenido el gobierno de la coalición desde su triunfo en el 2013. Y pues lo más probable es que muchas de las líneas marcadas en el último libro blanco de política exterior, publicado en el año 2007, sigan conduciendo el barco de la política exterior australiana.
Y ahora nos encontramos aquí, bueno, en el mundo y en Australia en particular, en medio de una llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Crees que esta puede tener consecuencias importantes para países como Australia?
Por supuesto que sí. En el caso de Australia es definitivo por la sencilla razón de que China es el principal socio comercial de Australia, pero el principal socio estratégico, el principal aliado militar de Australia es Estados Unidos. Entonces, las políticas de la administración de Trump con respecto a China y las propias respuestas de China y Estados Unidos tendrán un efecto mayúsculo en Australia. Como podemos verlo, por ejemplo, la decisión de Australia de prohibir la participación de Huawei en el desarrollo de tecnología 5G es claramente una consecuencia de este conflicto entre Estados Unidos y China en el terreno de lo comercial, pero que también tiene tintes de seguridad.
Entonces, digamos que Australia va a continuar caminando un poco en la cuerda floja para, digamos, no enojar a ninguno de los dos socios.
Esa es la gran problemática que Australia siempre va a encontrar en un momento en el que las tensiones entre China y Estados Unidos van creciendo y que se han reflejado en muchos aspectos de la vida política en la región. Por ejemplo, la nueva estrategia del Indo-Pacífico tan mencionada en el libro blanco de política exterior, pero también en el de defensa, es un reflejo de ello. Y por supuesto, la reactivación del diálogo cuadrilateral de seguridad entre Australia, Japón, India y Estados Unidos es otra señal de esta situación. El año pasado también, en la última reunión de APEC, no se llegó a un acuerdo por primera vez en las tres décadas de existencia de este foro, justamente por las tensiones entre Estados Unidos y China. Entonces no hubo una declaración final conjunta. Sin embargo, sí hubo acciones paralelas a este resultado, que fueron los acuerdos a los que llegó Estados Unidos con Australia, por ejemplo, para construir esta nueva base militar en Papúa Nueva Guinea, o los acuerdos que se lograron también entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón para invertir más en los países del Pacífico Sur para frenar un poco la influencia china en estos microestados del Pacífico. Entonces, definitivamente se está empezando a configurar esta constelación de poderes que están buscando frenar o contener hasta cierto punto el ascenso de China y, por supuesto, cómo China empieza a reflejar su poder en la región. Y lo más probable es que la coalición mantenga estas políticas mucho más cercanas a la posición estadounidense que realmente con China. Y mucho tiene que ver también con la propia naturaleza del Estado australiano y la del sistema político chino. Muchos académicos australianos e incluso exoficiales del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia han afirmado que las diferencias de valores, es decir, que Australia sea una democracia que aboga por el orden basado en reglas, por el libre comercio, el libre tránsito en los mares, se contrapone de manera directa a muchos de los intereses de un Estado como China, que es un Estado autoritario y que muchas veces ha retado a este orden basado en reglas, principalmente en la región, como lo podemos ver reflejado en las tensiones en el Mar del Este de China o el Mar del Sur de China.
Y ahora, Miguel, cruzando el Pacífico hacia Latinoamérica, ¿crees que esta elección del gobierno de la coalición aquí en Australia puede influir en las relaciones de los países latinoamericanos con Australia? Y también, ¿cómo ves el futuro de estas relaciones?
Creo que estamos en un momento importante para la relación entre Australia y los países de América Latina. En los últimos años, por ejemplo, desde el establecimiento del Consejo para las Relaciones Australia-América Latina dentro del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, ha habido mayor interés en esta región y, por supuesto, el que el acuerdo transpacífico también haya sido firmado y ratificado ya por varios países, entre los cuales está, por supuesto, Australia, hace que haya mayores posibilidades de contacto entre los países de la región, porque esto avanza la relación comercial de los países. Por ejemplo, en el caso de México, por fin hay un acuerdo de libre comercio ya entre Australia y México, que desde los años 90 se había intentado negociar, pero por diversas razones no se había concretado. Y por supuesto, esto refuerza también las relaciones ya bastante positivas con Perú y Chile, por ejemplo. También el que Australia esté negociando convertirse en Estado miembro asociado de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial compuesto por Colombia, Chile, Perú y México, hace que Australia también se le vea con este papel mucho más relevante en las relaciones comerciales de América Latina. En este sentido, podemos decir que algunos de estos triunfos han sido gracias al gobierno de la coalición, que al final de cuentas es el que ha logrado negociar el TPP, por ejemplo, y que ha negociado esta posición de Australia en el Pacífico. Y, por supuesto, también el gobierno que ha impulsado, por ejemplo, al interior del G20 y otros foros internacionales, lo que hoy conocemos como el Grupo Mixta. Es el grupo de potencias medias entre los cuales está México y Australia. Entonces, esto también es probable que contribuya a que la relación cada vez más cercana se termine por solidificar más. Y pues en general creo que algunos de estos temas que son también del interés de algunos de los países más importantes en la región latinoamericana encontrarán en su eco también en Australia.
Miguel Alejandro Híjar, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en estudios del Pacífico. Muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio SBS.
Gracias por la invitación.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.